Quiero saludar a don Luis López Acuña. Él es epidemiólogo, es escritor, es periodista y directivo, fue directivo de la OMS. Señor López Acuña, buenos días.
Buenos días, Daniel López Acuña, sí.
Efectivamente, encantado de saludarle como siempre. Estamos todos pendientes en Cataluña del Comité Ejecutivo del Procicat por si decide hoy jueves nuevas medidas de restricción de COVID en Cataluña para aplicarlas el próximo lunes 22 de febrero. A propósito del tema de relajar medidas, usted ha dicho que es un craso error relajar las medidas anti-COVID en Madrid. Si se relajan en Cataluña, ¿también será un error, señor López Acuña?
Sí, también será un error. No hay la magnitud de incidencia que tiene Madrid, pero sigue siendo alta la incidencia en Cataluña. Uh-huh. Recordemos una cosa que yo creo que es muy importante señalar. Este lunes, el Centro Europeo de Control de Enfermedades emitió una publicación que es una de riesgos en toda Europa de la pandemia y señaló la peligrosidad que tiene la presencia de las nuevas variantes acelerando la transmisión e incrementando la incidencia y ralentizando la tercera ola, por así decirlo. Sí. Y planteó claramente que tenemos que sostener las medidas restrictivas si queremos realmente abatir la incidencia a niveles que sean manejables en términos de seguridad sanitaria.
Teniendo en cuenta, señor López Acuña, que un 32% de los casos de coronavirus en Cataluña, 32% ya corresponden a la variante británica, y que el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña ha detectado ya la variante brasileña en dos casos, ¿usted podría explicar a los oyentes de COPE Cataluña y Andorra la diferencia que puede haber entre la variante brasileña con la del coronavirus que todos conocemos?
Bueno, digamos, todas estas variantes son mutaciones que ha experimentado el virus que le llevan a tener distintas características, especialmente en la proteína que sirve como puerta de entrada para las células y para la infección de tejidos humanos. Entonces, algunas de estas variaciones hacen que el virus tenga más contagiosidad, que sea más acelerado el ritmo de transmisión. Hasta ahora no tenemos una certeza de que ninguna de estas variantes tenga más letalidad, por fortuna. Uh-huh. En algún caso hay dudas sobre si hay más severidad, pero definitivamente sí hay más contagiosidad. Entonces, en estos momentos, la variante que sí está más presente y penetrando más y más en todo el territorio español es la variante británica. Sí. Y eso nos va a dar una ralentización en la evolución de la incidencia, en el descenso de la incidencia, y la curva, la tercera ola, no se va a doblegar a la velocidad que hubiéramos querido. Y esto nos obliga a tener que sostener medidas restrictivas sin dar cuartel al virus y sosteniendo las acciones que impidan la interacción gregaria. Entonces yo creo que esto es muy importante en la consideración que Cataluña haga y las decisiones que tome, pero lo es para muchas otras comunidades autónomas. Ayer el consejero de Sanidad de Asturias señalaba que 2/3 de los nuevos casos están siendo atribuibles a la variante británica. Uh-huh. Y esto, bueno, es lo que lleva a hacer la lucha más difícil en estos momentos para ir reduciendo la curva pandémica.
¿Y las vacunas que tenemos que se están inyectando en estos momentos, la vacuna Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, son capaces, van a ser capaces de parar a la variante británica o la variante brasileña?
Sí, hasta ahora los estudios hechos muestran que hay efectividad de las vacunas de Pfizer, de Moderna, sí, y de AstraZeneca contra la variante británica. Contra la variante brasileña, hay alguna duda sobre la AstraZeneca y la variante sudafricana, pero lo que tenemos que es seguir haciendo una vigilancia estrecha, si surgen además más variantes, para asegurarnos de que las vacunas nos den cobertura, y de lo contrario va a haber que pensar en una reformulación de las cepas con las que se preparan las vacunas.
Ayer mismo, desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, se destacaba que la vacunación ya empieza a tener efectos sobre los profesionales sanitarios. ¿Este es un tema clave, señor López Acuña?
Sí, yo creo que ya la vacunación en distintas comunidades autónomas empieza a mostrar sus efectos en la población de residencias geriátricas y en los trabajadores sanitarios. Recordemos que la vacuna no nos previene del contagio, pero sí de la severidad del riesgo de experimentar una enfermedad de COVID-19 con la infección del virus y ciertamente el riesgo de morir. Y ya estamos viendo menos brotes, menos severidad, menos ingresos en las poblaciones que han sido vacunadas. Por eso es tan importante caminar tan rápido como sea posible en ir avanzando en la cobertura de los grupos, Diana, que se han identificado.
Sí.
Y en estos momentos nuestro gran cuello de botella es la disponibilidad de suficientes dosis de la vacuna.
Ese es el problema, ¿no? La llegada de vacunas. Quizá las farmacéuticas hicieron propuestas excesivamente optimistas en su momento, señor López Acuña.
Bueno, yo pienso que lamentablemente las farmacéuticas que firmaron los convenios con la Unión Europea prometieron más de lo que podían cumplir. No han cumplido a cabalidad sus convenios. Están avanzando. Esperemos que en las próximas semanas el ritmo productivo se ponga en consonancia con las obligaciones establecidas. Y además esperemos que haya más vacunas aprobadas y que en marzo tengamos la de Johnson & Johnson.
Exacto.
Que nos incremente el parque de vacunas del que podemos disponer. Recordemos que en estos momentos recibimos más o menos 500,000 de dosis por semana y necesitamos 2,000,000 de dosis por semana.
Un par de cuestiones puntuales y acabamos, señor López Acuña. La primera, personas que ya están vacunadas, que llevan ya puestas las dos dosis, no deben relajarse, imagino, no en absoluto.
Bueno, primero, definitivamente no deben relajarse a lo largo del proceso que dura el calendario completo de vacunación, porque la inmunidad la desarrollan al día 30 después de haber iniciado su primera dosis y siempre y cuando pongan la dosis en el día 21. Entre tanto, hay susceptibilidad. Ahora, segundo, recordemos que esta vacuna de Pfizer o de Moderna, que son las que fundamentalmente se han estado poniendo hasta ahora, nos protegen de la severidad y de la muerte, pero no nos protegen de la infección.
Correcto.
Entonces, por eso las medidas tienen que seguir siendo de precaución, de cautela, si bien se disminuye ya con la vacunación completa el riesgo de padecer episodios severos de la enfermedad.
Y la última cuestión, estamos a 40 días de Semana Santa. ¿Debemos olvidarnos de Semana Santa?
Por completo. Yo creo que sería una locura el querer pensar equivocadamente, como se pensó equivocadamente en el verano y en la Navidad, que debemos salvar la Semana Santa. No hay, en estos momentos lo que tenemos que salvar son vidas, lo que tenemos que hacer es vacunar, lo que tenemos que hacer es seguir con las restricciones y practicar tanto autoconfinamiento como sea posible para realmente reducir la incidencia. El gran problema que tuvimos en la segunda ola es que abrimos las compuertas en Navidades cuando todavía era muy alta la incidencia. Y en estos momentos seguimos en España con incidencias que están en el rojo intenso, en el nivel extremo del semáforo definido por el Consejo Interterritorial, y tenemos que reducir todavía lo menos unas 10 a 15 veces la incidencia que tenemos en estos momentos.
No hay que olvidar que tenemos en las unidades de curas intensivas en Cataluña hoy mismo 616 personas y en las últimas 24 horas han muerto 59. Señor López Acuña, un abrazo, mucha salud, muchísimas gracias. Adiós.
Encantado, mucho gusto.
Adiós.